COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 y 20 minutos de este martes 11 de febrero, un día en el que los tractores han vuelto a la calle para reclamar que después de las protestas de hace un año, la difícil situación del agro poco ha cambiado. Son los agricultores y ganaderos de Ataca, de Álava y Treviño por el Campo, quienes se movilizan por segundo día consecutivo. Han salido a las 10 de esta mañana del polígono de Jundiz, cerca de Vitoria, y ahora recorren pueblos como Berantevilla para hacerse oír. Soy Susana Márquez y escuchas Herrera en COPE. Denuncian que apenas se han abordado las 43 medidas prometidas el año pasado por el Ministerio de Agricultura tras aquellas movilizaciones de todo el sector. Aprecian poca efectividad en la respuesta institucional y mantienen sus denuncias. La competencia desleal de países extracomunitarios que no tienen el sobrecoste de las medidas sanitarias que exige aquí la Unión Europea y la excesiva burocracia para pedir las ayudas de la PAC. En Euskadi los problemas tienen que ver con la protección del lobo y el despliegue de parques eólicos y solares en suelo agrícola. Así que en COPE esta mañana nos hemos acercado a esta tractorada, la primera de este año, y hasta el polígono de Jundiz se ha desplazado Elisa López. Eli, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos.
Pues sí, Susana, aquí estamos en el polígono de Jundiz, acompañados de un montón de tractores que vuelven a la calle por segunda vez y después de un año, para reclamar que esas medidas, 43 que se acordaron, se cumplan, porque su situación sigue igual que hace 12 meses. En concreto, nos encontramos con Raúl Beitia, que es presidente de Ataca y ha venido con uno de sus tractores. Raúl, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Con ilusión y con ganas de realmente transmitir el mensaje a la gente que gobierna, a los sindicatos que tienen la interlocución, pues para mejorar el futuro del campo.
Hemos hecho un largo recorrido de vuestra mano, conociendo la situación del sector, sobre todo hace un año, para presentar en qué condiciones trabajabais y qué normativas influían en la rentabilidad del campo con esas exigencias fitosanitarias y sanitarias de la Unión Europea para los países comunitarios, con las que estáis de acuerdo, porque se trata de garantizar la seguridad alimentaria, pero que no se exigen a terceros países, como ahora los que componen el acuerdo de Mercosur o Marruecos.
Que realmente no tenemos nada en contra de nuestros vecinos marroquíes ni de Ucrania. Entendemos que hay que apoyarles en la guerra y de estos países latinoamericanos. Lo que pasa es que estos acuerdos chocan frontalmente con el modelo de producción de la Unión Europea. Entonces entendemos que desde Europa nos exigen y lo hacemos y lo entendemos y producimos realmente porque vemos que tiene que ser por la seguridad alimentaria, pero lo que no entendemos que se aprueben esos tratados o esos acuerdos que realmente incumplen la seguridad alimentaria y que están jugando realmente con el comer, con la garantía, con las garantías de un producto saludable de los ciudadanos, tanto de España como a nivel europeo.
Decimos que es una competencia desleal porque al final esas exigencias que compartís y veis necesarias encarecen el producto respecto al que llega de terceros países que no tienen que cumplirlas.
Para producir con estas calidades, con estas exigencias, por la seguridad alimentaria, realmente eso incide en una subida de los costes de producción. Fuera de la Unión Europea se produce más barato, pero la calidad y la seguridad alimentaria no es la misma.
¿Creéis que en una balda de un supermercado, si hay dos productos iguales, uno es más barato, la gente no va a reparar en que se ha seguido un sistema más seguro o más saludable para el resultado final del alimento?
Cuando todos vamos a hacer la cesta de la compra, al final se mira el precio, pero también yo creo que tenemos que valorar un poco el producto sano y realmente por nuestra seguridad alimentaria y por nuestro propio cuerpo, o sea,
la calidad.
Eso es.
Números también hacéis y muchos, los agricultores, los ganaderos, porque la situación cada vez es más complicada. ¿Cómo están las cosas ahora? No sé si nos puedes poner un poco en situación con tu caso concreto. ¿Qué explotación tienes?
Bueno, yo soy agricultor, cerealista y de cultivos de regadío. Me dedico a la remolacha, a la producción de azúcar. Y bueno, realmente ahora mismo el precio de los cereales está en precios que, pues que justo puede cubrir los costes de producción. Entonces sí que venimos de un año que hemos tenido una producción digamos, decente o una cosecha en esta zona buena, pero realmente si se te junta una cosecha mediocre o mala, porque realmente la primavera no llueve, la rentabilidad merma mucho y al final tenemos muchos gastos, tenemos préstamos de maquinaria, tenemos, porque, o sea, realmente los cultivos generan muchos gastos, se empiezan a amontonar y realmente pues el sector lo pasa mal.
¿Cuántos trabajáis en vuestra explotación, Raúl? ¿Es una explotación familiar?
Sí, es un trabajo con mi primo, somos socios, y luego mano de obra, pues cuando nos hace falta para el tema del regadío y cosas así.
Y habéis conseguido hacer equilibrios estos 12 meses, funambulismo puro y duro, sin que, como decíamos, hayan cambiado mucho las cosas. No sé si hay algo que la administración más cercana, Diputación, Gobierno Vasco, pueda hacer, porque hay otras cosas también pendientes, como el tema de la amenaza del lobo, en la que ahí sí tenéis alineado al Gobierno autonómico.
Realmente sí que van dirigidas a estas políticas europeas, y el lobo es una gran amenaza, sobre todo ganaderos de pastoreo, de ovino y tal, de quino, que están sufriendo constantes ataques de los lobos, que están produciendo muchas bajas a nuestros ganaderos, y realmente es un problema que tienen muy grave, que si realmente no hay un control del lobo, si al lobo no se le saca de la catalogación de ESPRE, con ello van a desaparecer esos ganaderos. Hoy en la vida tenemos controles por todos lados, tenemos las carreteras de velocidad, de alcoholemia, igual, o sea, tenemos controles de jabalís, y si no hubiera un control de jabalís, pues si están llegando los jabalíes a las ciudades. El lobo es una especie depredadora que al final está matando por matar a la cabaña ganadera, y eso la sociedad no lo sabe. Cada vez hay más manadas en las provincias y cada vez hay más ataques y cada vez hay muchas más bajas de ovejas, de potros. Da mucha pena. Realmente mucha impotencia que nuestros ganaderos tengan que convivir.
Miráis por vuestros intereses. Esta vez no ha podido ser una protesta conjunta de la mano de los sindicatos. Si crees que la respuesta aquí en Euskadi y en España está siendo un poco más tibia que en el resto de Europa, donde las movilizaciones llevan tiempo ya.
Vemos que en otros países realmente llevan ya desde noviembre protestando por sobre todo por estos acuerdos que hemos hablado antes de terceros países. Y realmente aquí no entendemos por qué los sindicatos y las organizaciones a nivel nacional sí que hicieron una manifestación en enero. Entonces no entendemos que aquí en España se estará trabajando en los despachos, pero realmente tenemos claro que el ministro Planas está a favor de todos estos acuerdos. Y entonces realmente los sindicatos son los que tenían que haber salido antes que nosotros. Y nosotros apoyar a los sindicatos en esas protestas y en esas movilizaciones. Pero realmente si desde los sindicatos no se está saliendo a las carreteras y no están considerando el que hay que hacer protestas, bueno, pues ellos tendrán sus justificaciones, pero realmente parte del sector no lo entiende así.
¿Cómo está el ánimo y la perspectiva de cara al futuro que tan amenazado insistís que veis?
Siempre hay que tener esperanza, pero pues realmente sí que lo vemos cada vez más complicado, porque sí que nos genera un poco de impotencia y un poco de intranquilidad, digamos.
Una inquietud también es ese despliegue de las placas solares, de los proyectos de energía renovable en zonas de cultivo que se van a perder.
Es una cuestión, un tema que nos preocupa muchísimo, muchas décadas atrás, y nos entra en la cabeza que nos quieran montar polígonos industriales de placas que no sean zonas productivas. Hemos invertido mucho en regadíos, en proyectos, cooperativas, maquinaria. Realmente ahora que vengan con esos proyectos amenazantes a nuestro sector, a nuestras tierras agrícolas y a nuestras zonas rurales.
La protesta del tractor. Gracias, Raúl.
Muchas gracias a vosotros y pues que nos vemos en las siguientes protestas.
Gracias, Elisa, porque parece que esto va a continuar casi a las 12:30. Ahora sigues con Herrera en Cope.
Hoy con la tierra en la mochila, el recuerdo en la maleta, la pregunta sin respuesta.
Deportes. Deportes.
Cope Euskadi. Deportes.
Estar informado.
Deportes, eso es, que llegan puntuales a su cita de cada mediodía aquí en COPE Euskadi. Hoy con José Ángel Peña, que nos va a hablar de la actualidad de nuestros equipos y deportistas. En un día que no es demasiado deportivo, los martes, ¿no, José Ángel? Buenos días.
Guardión, ¿qué tal? Buenos días. Susana, sí, la verdad es que, bueno, si no tenemos competiciones intersemanales, como bien dices, a veces se queda un poco
más flojito.
Sí, pero bueno, pero sí que es cierto que va a ser intenso esta semana, estos próximos días, muy intensos para dos de nuestros equipos y por diferentes motivos positivos. En el caso de la Real, que se mueve con dos competiciones ahí entre las manos, como me los imagino, me imagino a Imanol, a estos malabaristas que se pasan las pelotas de una mano a otra, le falta alguna más, porque con dos es muy fácil hacerlo, aunque en este caso los toros de la UEFA Europa League y de la Copa del Rey no son fáciles de manejar, pero por ahí van los tiros en cuanto a la Real hace referencia. Y en cuanto al Alavés, pues la intensidad viene motivada, como bien sabes, por otras circunstancias, por esa situación en la que se ha metido el equipo de Coudet. Y me decía Robert, antes me echaba la bronca por mi escasa sensibilidad, me daba entender, y ahora me lo repetirá, que hay todo gira en torno a la situación, vamos a decir, no dramática, pero sí complicadilla del glorioso. El Athletic, pues es todo lo contrario, como una balsa de aceite, aunque en este mar proceloso del fútbol, las olas te pueden sorprender y darte la vuelta a la embarcación en cualquier momento. Y también vamos a hablar en los próximos minutos de una noticia, no sé si sorprendente, pero que tiene un tufillo a que ASPE, la empresa ASPE, ha querido mover ficha de manera contundente para tratar de salvar a su campeón, a Joaquín Altuna. Pero bueno, pues vamos a arrancar por ahí. Si te parece, además, Susana, lo vamos a hacer hablando de la Real. Si usted me da permiso.
Por supuesto, adelante.
Tiramos por ahí. Vale. Adelante, compañero, que se suele decir. y vamos, a su vez, a saludar a otro de nuestros compañeros, cómo no, marchándonos hasta Donosti, hasta COPE Donosti, para que Marco Antonio Sande nos cuente muchas cosas del equipo de moda entre los nuestros esta semana. Marco, Guardión, ¿qué tal?
Guardión, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues te iba a decir que tú también ya hay calentando, bueno, si es que te has quedado frío en algún momento, porque tenemos días muy intensos.
Sí, ajetreo. En la Real Sociedad, desde luego, mucho ajetreo y mucha actividad, porque la Real está metida en tres competiciones. Está en Liga, en donde ha recuperado el ritmo y donde ha recuperado el rumbo de la competición, asomándose una vez más a los puestos europeos. Está en Copa del Rey, en donde mañana, a partir de la una, va a conocer a su rival en semifinales y va a ser un titán, seguramente. Sí, o el Barça, o el Real Madrid, o el Atlético de Madrid. Mañana, una de la tarde, con Xavi Prieto representando institucionalmente a la Real Sociedad en ese sorteo que es la sala a una final por un nuevo título. Y luego, por supuesto, habrá que cruzar antes el río de la UEFA Europa League en esa eliminatoria previa para meterse en octavos, donde ya espera el Athletic Club de Bilbao en Midtjylland. Concretamente en Midtjylland no, porque Midtjylland no existe, en Herning, que es la localidad de unos 40,000 habitantes, y es donde se va a enfrentar la Real Sociedad al conjunto danés.
Vamos por partes. En cuanto a la Copa, que lo que es la eliminatoria, las semifinales quedan más lejos, pero el sorteo y eso siempre da vidilla al entorno de los clubes, aunque en este caso, viendo los toros con los que comparte bombo, no sé si da igual. ¿Hay alguna sensación ahí en el entorno de la Real de preferir a uno por encima de otro o no?
Pues fíjate, no demasiadas, porque se reconoce la valía de los tres rivales y así a bote pronto podría uno imaginar, bueno, mejor el Atlético, ¿no? Que no es ni el Real Madrid ni el Barça y no tiene a lo mejor una plantilla tan potente. Pero bueno, vistos los últimos resultados del Atlético de Madrid, el rendimiento que viene presentando el Cholo Simeone, hay que tenerle muy en cuenta. Así que nada, muchas veces hay alguno que le preguntas dentro de la directiva y te dice el Real Madrid, porque atrás es un poco irregular, tiene muchas bajas y demás, parece que no se encuentra. El Barça yo creo que es el que no quiere ver nadie ni en pintura, porque el Barça tiene un auténtico equipazo y te puede demoler en cualquier momento.
¿Dónde le va a pillar al equipo el sorteo? Me refiero porque mañana más última sesión de trabajo en Zubieta antes de arrancar para Dinamarca, ¿no?
Sí, 1:45 tiene prevista la salida la expedición Churi-Urdin, por tanto van a ver el sorteo y una vez que vean el sorteo y que conozcan ya al rival en semifinales de Copa del Rey, rumbo a Pamplona en autobús, porque de Pamplona en vuelo charter se van a dirigir al norte de Dinamarca, a la ciudad de Herning, para enfrentarse el jueves al Midtjylland.
¿Tú cómo haces el viaje?
Igual, con el equipo, lo que pasa es que nosotros salimos a la 1 de la tarde, pero bueno, el mismo vuelo charter y volvemos también con el equipo.
Ah, bueno, bueno, pues vale, ya iremos hablando de qué tal van las cosas por Dinamarca. En cuanto a esa, a ese emparejamiento, a esa eliminatoria, perdón, al partido de ida, ¿cómo se enfoca? ¿Con la sensación de ser favoritos o de llevar el peso de la eliminatoria? ¿Hay algo de esa responsabilidad?
Bueno, en principio sí, ¿no? Porque la Superliga danesa, hay que explicarle a los oyentes que está parada, que la van a recuperar el próximo viernes, que el Midtjylland viene de jugar un partido amistoso y en teoría por ritmo la Real Sociedad tendría que, no voy a decir aplastar, pero tendría que ser superior al conjunto danés. ¿Qué ocurre? Que la Real Sociedad está metida, en, como decía, en muchas competiciones, tiene mucha carga física encima, pero ha podido hacer 6 cambios. Y Manol ha ido refrescando al equipo y yo creo que ha enderezado un poco el ritmo competitivo. El Midtjylland es un equipo formado por un multimillonario, es un tipo que tiene la firma Jack and Jones, que es uno de los máximos accionistas de Zalando, una persona que quiere construir un equipo en torno a algo que me parece muy curioso y que es interesante compartir con los oyentes, en base a los datos. Es uno de estos equipos que construye su plantilla fiándose mucho de, ya sabes, inteligencia artificial, sí, recopilación de datos y demás. Bueno, pues tiran por ahí para buscar por todo el mundo talento que puede estar escondido, pero que detecta la inteligencia artificial, que detecta el Big Data. Bueno, pues este es el Midtjylland, que tiene un estadio con capacidad para 11.599 espectadores y que vamos a estar con una máxima de temperatura de 1 grado. O sea, vamos a estar bajo cero y me cuentan además que la sensación térmica es de -7, -8 y subiendo durante el partido, que es uno de los campos de la Superliga danesa en donde más frío hace.
Ya verás que cutis Masterso vas a traer. Sí, sí. O sea, no te,
estupendo,
no te
estupendo. Para nada. Van 143 hasta la fecha, ¿eh?
Vale,
hasta
vale.
La fecha, Peña, 143 han retirado entradas. Había unas 525 a disposición, pero claro, el viaje es muy costoso, sí, mucha pasta. Dinamarca es muy caro. Sí. Y bueno, habrá que estar pertrechado en el hotel para no gastar un duro.
Eso es lo mejor que puedes hacer. Bueno, y el cuestionado o no tan cuestionado, Imanol, ¿qué dice de cara a este Tour de Force que tiene por delante el equipo?
Bueno, lleva ya varios días con una campaña de auxilio, ¿no? Pidiendo el apoyo de la afición, porque él interpreta que va a llegar un momento en donde el equipo va a reventar otra vez y necesitará todo el aliento que pueda para poder presionar al rival y para poder dar fuerza. Y Manol, desde luego, a la chita callando, va dejando números que son extraordinarios. Está a 6 partidos y a 6 victorias de nada menos que Ormaechea, un tótum de la Real Sociedad, y ahora mismo la mejor racha en Anoeta, porque le ha dado la vuelta al calcetín. 9 victorias, 1 empate y 1 derrota en los últimos 11 partidos, con 8 porterías a 0. O sea que cada vez que le cuestionan, es curioso lo que le pasa a Imanol, cada vez que le cuestionan pasa por un proceso de, parece que de duelo, se deja barba últimamente y tal, pero vuelve a resurgir como el Fénix y vuelva a demostrar que es ahora mismo el mejor entrenador que puede estar al frente de la Real Sociedad.
Y le escuchamos, a ver, ¿qué hace? ¿Llamamiento al apoyo?
Sí, sí, lanza un mensaje, fíjate, aparte es algo que lo viene repitiendo y demás, pero le he visto de manera tan sentida en la última comparecencia que yo creo que también es bueno compartirlo con la audiencia. Y Manol pidiendo auxilio a la afición de la Real.
Contento por el empuje de la afición, porque lo dije, es que les necesitamos más que nunca, porque el esfuerzo que vamos a tener o que estamos haciendo es inhumano, y bueno, y necesitamos que en momentos puntuales donde el equipo rival, y hoy no ha sucedido en muchos minutos, pero va a haber un momento en el que no nos va a dar para poder quitar el balón al rival, vamos a necesitar del empuje de la afición.
Al que me da a mí, con permiso de Marco, que le hará gracia esta llamada de auxilio de Imanol, será a Roberto Arrillaga. Robert, arratsaldeón, muy buenas.
Hola.
Hola.
Hola, muy buenas. Me da gracia. Así me echan a mí solo 23 años. En vez de los que tengo.
Por el frío, claro. Dice.
Claro,
sí, sí,
claro.
Sí.
Me estaba dejando.
Eso es lo que tú te crees. Pero digo que Imanol esté pidiendo auxilio.
Claro, estando auxilio Imanol.
Nosotros,
¿sabes?
Puede ser un
jugando
poco,
Europa.
Un poco insultante, ¿no?
Claro, pues aquí auxilio.
Hombre, si antes me has echado a mí la bronca,
eso,
ahora echar también a Imanol.
También sí, le voy a echar a Imanol. Claro que sí. Pues claro, claro. Hay. Esto sí que es ahí, esto sí que es complicado lo del Deportivo Alavés, porque es segunda jornada ya consecutiva que están puestos de descenso, porque el equipo no ha sumado con Coudet, es que solo ha sumado 7 puntos de 24, la afición ya está pidiendo pues o al menos planteándose qué, por qué ese cambio de Luis García Plaza, con el que todo el mundo, incluso jugadores, parecían estar muy contentos, a pesar de que los resultados no decían eso. Y es que además, hoy titulaba en cope.es País Vasco, que el Alavés es el peor de los peores. Es que el Alavés ha jugado 21 madre puntos mía, sí, contra los equipos que ahora mismo están en descenso, que estamos hablando de Valladolid, Las Palmas, Getafe, Leganés. Y solo ha conseguido 5 puntos, 5 de esos 21. El Getafe es el que más y ha obtenido 17. O sea, quiere decir que, claro, si estás empatado con ellos, pues ya vas por debajo de cualquier... O sea, tienes que ganar un punto más que cualquiera porque tú no has conseguido vencer a nadie. Solo has conseguido vencer a Las Palmas. Es el único equipo al que el Deportivo Alavés ha conseguido vencer. Y tiene por delante ahora Leganés el próximo sábado a las 2 en Butarque. Por cierto, con autobús fletado por parte y gratuito por parte del Deportivo Alavés, a las 7 de la mañana saldrían de Vitoria, para los que así lo pidan, de esas 500 y pico entradas que les ha dado el Leganés, para poder animar al equipo. Y el siguiente fin de semana, el sábado a las 2, llega el Español, que final tiene dos también puntos más. O sea, que tienes ahora ese rush final de calendario. Y no te digo nada, que si empiezas a mirar cuando llegan las jornadas también que le quedan por disputar a los equipos de la parte baja de la tabla clasificatoria, José Ángel, es que son todos en las jornadas finales. O sea, estamos hablando ya de la 35 para arriba. Incluso en la penúltima jornada se va a enfrentar al Valladolid. Así que estamos hablando
estás
de...
Estás agobiando hasta mí, ¿eh?
Claro, estoy, claro. Así estamos aquí de bajón al Vitoria ahora mismo.
Y eso que iba a decir yo, que esto era un remanso de paz. Joder, pues fíjate, qué agobio me está entrando. ¿Qué dice el vestuario de los pesos pesados a todo esto?
Pues que van a dar el 120. Bueno, ya sabes que ahora es la cuestión de remar, ¿no? Ya vamos a remar dos hacia el mismo lado. Bueno, pues estas cuestiones que siempre empiezan a aparecer como tópicos cuando acaba el... o cuando vas mal en la tabla clasificatoria, ¿no? Sivera, que es el capitán, ¿no? Y que redebutaba otra vez después de que... y una semana antes, porque tuvo que ponerle por la lesión de... que cuando le vienen al perro flaco las enfermedades, le vienen todas, ¿eh? Bueno, pues decía que este equipo ya está acostumbrado a sufrir y que, bueno, que ellos ya saben lo que tienen que hacer. Lo escuchamos.
No queda otra que seguir trabajando. Yo creo que este escudo está hecho para sufrir. Creo que desde el primer momento todos los que estamos en este club sabemos que hay que sufrir, que para ganar hay que dar el 120. Bueno, es cierto que ahora mismo no nos está dando, pero bueno, como decía mi amigo La Guardia, este club es experto en liarla. Creo que cuando más jodidos estamos, pues hay que sacar el orgullo que tenemos dentro y que creo que tenemos plantilla para sacar esto.
Bueno, pues a sufrir, Robert, te dejo ahí sufriendo un poquito junto a Susana.
Te voy a hacer el caballo.
Sí. No, quítate los cascos que ahora voy a hablar del Athletic, que está muy bien.
Vale. Que no tenemos que
y no es por envidia. Es que ricasco, Robert. Bueno, pues sí, por el Athletic pasamos muy rápido, entre otras cosas, porque hasta esta tarde no vuelven los de Ernesto Valverde a los entrenamientos en Lezama, con una racha que se acerca a los récord, 14 jornadas consecutivas en Liga sin perder. A ver si se suma la 15ª el domingo en el campo del Español. Y los únicos nubarrones en la enfermería con el estado físico de hombres como Nico, Núñez, Galarreta y Aló. A ver si alguno de ellos puede estar a disposición de Valverde para esta próxima semana. Y tampoco están las cosas mucho mejor en Eibar. Descendemos un peldaño, hablamos de la segunda división. Y quién mejor que Óscar y Medio para situarnos cómo está el equipo de Joseba Echeverría. Óscar, Eguerdión, ¿qué tal? Muy buenas.
Eguerdión, Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El Eibar ha empezado hoy a la mañana a preparar el partido del próximo sábado a las 2 de la tarde en Castellón. Y es un partido que cobra una especial relevancia, habida cuenta de que el equipo lleva una victoria en las últimas 7 jornadas y no sabe lo que es ganar en el último mes, ¿no? Está posiblemente ante una de las últimas oportunidades de engancharse definitivamente a la lucha por el playoff, pero para ello tiene que conseguir una victoria cuanto antes. La única baja segura de cara al partido del sábado es la de Carrillo, que recordemos volvió a ser expulsado el pasado fin de semana. Y tenemos la duda de Corpas, que ya acumula 4 partidos consecutivos fuera por problemas musculares, que entrena parte de la sesión preparatoria con el resto de sus compañeros, pero que de aquí al sábado pues, iremos viendo si definitivamente Joseba Echeverría puede contar con él en el lateral derecho.
Bueno, pues a ver si reacciona ahí. Susana, permíteme que te robe medio minuto más. Para comentar con Marco, a ver qué le parece a él ese cambio táctico de cara a la última jornada de la Liguilla del 4 y medio que ha hecho la promotora Ibartarra Aspe, de retirar el campeonato a Aranguren y dar entrada a Vicuña para que acompañe a Altuna en ese duelo de Donosti del próximo domingo, en el que el campeonísimo se juega a seguir vivo en el campeonato ante Peña y Albisu. No sé, es un poco, no extraño, ¿no? Cada uno mueve sus cartas, pero parece que sí o sí hay que salvar al soldado Ryan, en este caso a Altuna, Marco.
Yo creo que está más caliente que la culata de un torpedo a Altuna. O sea, está que como la cafetera, ¿no? Cuando está a punto de explotar. Venimos de la resaca de las declaraciones y de la rajada del otro día por el sistema del material. Algo que, según nos van contando a nosotros y nos va llegando del entorno de Altuna, era algo que venía acumulando, que venía soportando y que tenía ganas de decir en algún momento, y el otro día ya estalló, ¿no? Y como yo creo que ya empiezan a temer que pueda seguir estallando, pues han hecho que, han corregido un poco al que Altuna entiende que es el mejor compañero con el que puede hacerle frente en la próxima jornada, en un partido, desde luego, a cara de perro ante Peña.
Sí, a cara o cruz, sí, yo creo que era esa opción, o cogerse la baja por estrés, Altuna. Claro. Entonces, ante ello ha dicho Aspe, bueno, pues vamos a ver si con Vicuña va un poquito mejor. Marco, muchísimas gracias, como venga, siempre, hasta mañana y buen viaje a Dinamarca.
Hasta mañana.
Llévate un poco de dinero, ¿eh? Venga, hasta acá.
Me lo da Mauri, chao, chao.
Joder, pues entonces sí que estamos bien. Susana, pues aquí lo dejamos, salvo que usted desee alguna otra cosa.
Nada, una información muy completa. Mañana más.
Venga,
gracias, Abur. Las 12 y 47 minutos, ¿qué les parece si nos vamos a conocer cuál es la situación y la previsión del tiempo? Pues en Euskalmet nos atiende ya Paloma Gil. Hola, Paloma.
Hola.
Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la previsión para el resto de este martes?
Bueno, de cara a la tarde vamos a tener en torno al mediodía un ambiente bastante claro, pero a partir de las 6, 7 de la tarde, de nuevo por el oeste, van a ir llegando nubes, así que acabaremos el día con un cielo cubierto y también lloverá durante la próxima noche.
¿Y mañana?
Pues en las primeras horas del día el frente terminará de pasar y así que a partir de las 9 o 10 de la mañana el viento se va a fijar del noroeste. Esto nos va a traer chubascos que van a entrar desde el mar, también un ambiente notablemente más fresco que el de hoy.
Gracias, hasta mañana.
Agur.
Tranquilidad en el tiempo, como acabamos de escuchar, que se traslada a las carreteras porque, según nos acaba de confirmar la Ertzaintza, se circula sin problemas por el conjunto de carreteras de Euskadi.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Real Madrid se le va a juzgar siempre en cualquier cosa con el Barça.
Porque si queremos un clásico en el fútbol femenino. No,
de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Los problemas con los jabalíes o con los lobos son muy comunes. No solo afectan económicamente a la agricultura y ganadería españolas, sino que también los problemas se están trasladando a núcleos urbanos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Así empieza.
Esos límites están exactamente donde empiezan nuestros derechos como ciudadanos de una democracia.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Un sistema público de garantías y avales para los propietarios de las viviendas que las pongan en alquiler.
Garantizar el pago de todas las mensualidades.
Si te gusta el fútbol, hoy estás de suerte.
¿Para qué usas tú la inteligencia artificial?
Yo le hago pronósticos políticos y no acierta ni
nunca. Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
I am
Alan Parsons Project, primer cabeza de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival. Alan Parsons, Lita Ford, Samantha Fish y Sex Museum, primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legend Festival. El 13 y 14 de junio en el Bilbao Arena. Bonos ya a la venta en la web del festival, musiclegendsfestival.com. Alan Parsons, Lita Ford y Samantha Fix, entre las primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legends Festival. Patrocinan Fundación Bancaria BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Emisora oficial Rock FM.
Euskadi. Estar informado.
Primero cerraron los bancos, las sucursales. Después sustituyeron las oficinas por cajeros automáticos y poco a poco incluso este servicio ha ido desapareciendo. Miles de vascos que viven en las zonas rurales, en pequeñas localidades, llevan meses, si no años, clamando por un servicio que a los bancos no les interesa prestar, no les sale rentable. Y eso obliga a la población, en la inmensa mayoría gente mayor, a desplazarse a municipios más grandes o a depender de hijos y nietos para disponer de dinero en efectivo. Que los retoños medren al cobijo de... Soy Susana Márquez y escuchas Herrera en COPE. Es un servicio básico para los pueblos y, sin embargo, no parece sencillo de solucionar. El gobierno vasco ya ha anunciado que va a dar ayudas para subvencionar la implantación de estos cajeros en 64 municipios de los tres territorios. Asociaciones, partidos y, por supuesto, los alcaldes de todos estos pueblos alzan la voz. Llevan tiempo haciéndolo para recuperar algo tan esencial como sacar dinero en efectivo cuando uno quiera. Y entre estos alcaldes se encuentra Apache Gurrola, al frente del Ayuntamiento de Lanchove. Creo que nos atiende ya. Hola, Apache, guardión.
Hola, guardión.
Bueno, ¿cuál es la realidad de tu municipio? El Lanchove, creo, según he visto, en el censo del año pasado teníais 350 habitantes, ¿no?
Más o menos, sí. 300 en torno a los menos de 400. No llegamos. Y mucha de la gente, además, gente muy mayor.
Claro.
Los parámetros que suelo recordar yo muchas veces es que casi el 35-40% de la población es mayor de 65 años. Entonces, nos hacemos una idea con eso.
Es, efectivamente. Y en lo que tiene que ver con los cajeros, con esta reclamación, tú has sido una de las voces que más se han escuchado porque, bueno, estás muy enfadado, ¿no?, con el trato que está recibiendo la Lanchove.
Bueno, la verdad es que nosotros nos quedamos sin cajero hace ya, estoy hablando de 7-8 años, y claro, la gente mayor de Lanchove pues no tiene disponibilidad de cajeros, ni la gente joven tampoco, ¿eh? Pero estoy enfocando un poco más a la gente mayor porque es la que menos o más dificultades de movilidad tiene. Entonces, la gente joven, pues bueno, tiene su coche, se puede mover, pero la gente mayor tiene esas dificultades. Además, la gente joven pues ya funciona de otra forma también.
Claro.
Funciona con móviles, funciona, bueno, de otra forma, ¿eh? Algo que todavía la gente mayor, pues, todavía o nunca va a poder utilizar ese tipo de tecnología a la hora de hacer sus compras con móviles. Entonces se tiene que, bueno, tiene que hacer peripecias realmente para uh-huh. poder tener dinero en mano y hacer sus compras.
Me has dicho, Pachi, que lleváis ya 7-8 años sin cajero. ¿Tenéis algún servicio de estos itinerantes que van por algunos pueblos o no?
No, la verdad que no tenemos nada de eso. Entonces la persona de Lanchove que quiere pues tener dinero en efectivo, pues se tiene que desplazar hasta Barranguelua, que ahí sí hay cajero, está a 1.5 kilómetros aproximadamente. Y ya te digo, a la gente joven pues no supone un gran esfuerzo. es verdad que tiene que coger el coche e ir, ¿no? Pero la gente mayor, pues imagínate, no tiene coche, tiene que ir andando, lloviendo, en invierno.
O andar pidiendo favores y dependiendo de otros sin necesidad.
Eso es. O, como antiguamente se hacía, pues tienes que ir a la tienda, pues pedir, oye, ya pasaremos el fin de semana, el chaval o la hija ya pasará el fin de semana y te paga lo que te debo. Y yo mientras tanto voy, pues para hacer necesidades básicas, pues comprando lo que necesito.
El Gobierno vasco ha anunciado, yo lo acabo de mencionar ahora mismo, que a partir de marzo se va a abrir el proceso de licitación para esas subvenciones para que se puedan instalar en 64 municipios de los tres territorios cajeros automáticos. Yo no sé si está en el listado de esos 64 pueblos del proyecto El Anchove.
Pues sí, lo incluyeron. Sí, es verdad que era para pueblos mayores de 500 habitantes.
Ya.
Claro, nosotros tenemos esa amiga que no tenemos 500 habitantes, pero en verano nosotros tenemos 2 personas aquí viviendo.
Claro.
Entonces se multiplica por 4 casi la población, ¿no? Entonces, o por 5. Entonces, pues, si tenemos ese handicap, pues al final, pues, lograremos que se incluya también el anchove por esa circunstancia, porque no son los 12 meses, pero 5 meses, pues, tenemos la población de superar con creces los 5 o 6 meses, los 500 habitantes. Entonces, pues sí, está incluido. Ahora estamos ahí un poco a la expectativa. A ver, yo pregunto muchas veces a las entidades de los bancos, oye, ¿qué es este tema? ¿Cómo va? Y no sabemos, me dicen que no saben nada. Entonces, pues está todo como parado. Se aprobó hace, si no recuerdo mal, antes de las elecciones, hace 2 años.
Sí, se ha retrasado.
Sí, sí, y ahora ha ido retrasándose y pues ahora parece, a ver si se pone en marcha y por fin logramos por lo menos tener un cajero.
Oye, sí, un cajero, fíjate tú, ¿eh? lo que estamos hablando, ¿eh? Lo que se está pidiendo. Oye, Pachi, ¿la gente mayor qué te dice? Porque imagino que cuando te vean por la calle te pararán. A ver, alcalde, ¿qué pasa con esto? ¿Qué te dicen?
Pues claro, la gente mayor ya ha pasado tanto tiempo que ya está como desanimada. Cree que nunca se va a poner un nuevo cajero en el anchove, ¿no? Esa es la sensación que transmite. Bueno, esto no va a llegar, no lo vamos a ver. En fin, y yo les suelo, porque sí, que tener paciencia, que tal, pero claro.
Es comprensible que se desanimen, claro.
Que están desanimados, está claro.
Y fíjate que hemos visto campañas, ¿eh? Me estaba acordando de esa campaña del año 2022, de la de Soy mayor, no idiota, que incluso impulsaron una recogida de firmas para que los bancos no se olvidaran de los mayores. Pareció que se firmaba un protocolo de buenas prácticas de la banca, que esto se iba a incluir, pero la verdad es que no se ha vuelto a hablar de ello.
A mí cuando hablo con gente de los bancos me dicen, no, es que esto no es rentable, es un servicio que damos. Y, hombre, digo, cuando ves las cifras que mueven, los beneficios que mueven, y te quedas un poco sorprendido, ¿no?
Cada año beneficios que se multiplican, un 10% más, un 20% más, y sin embargo, ¿no? Digo yo.
Y claro, las necesidades básicas que tienen, sí, es verdad que no somos muchos, sí, es verdad, durante el verano, pero ya te digo que en verano, pues claro. Esto se multiplica por la población casi por 5. Luego la gente que viene a pasar el día, pues otro tanto. La gente que viene en barcos, en plantas de recreo, tal, pues otro tanto. Entonces, la verdad que sí hay gente, sí hay necesidades en servicio. No es una cosa, no es un capricho que es una cosa que vives en Bilbao y lo tienes normal. Es que ni te planteas, ¿no? O en Guernica. Y en cambio nosotros, pues como yo, un montón de pueblos pequeños en Vizcaya y en todos los territorios, pues que es una necesidad básica de esta gente, de la gente mayor, que sobre todo la gente mayor, digo, ¿eh?
Sí, sí. No es,
pues eso, pues la gente joven pues se puede adaptar, pero...
Se mueve de otra manera, pues, pagan hasta con el móvil, así que...
Eso es.
Con el móvil y con el reloj, o sea, es que efectivamente
también,
es otra manera de proceder. Pues aquí recogemos, cómo no, esta queja. Veremos si a partir de marzo las cosas comienzan a cambiar o, bueno, a ver cuál es la situación de nuestros municipios. Pachi Gurrola, alcalde de El Anchove, eskerrik asko.
Seguri.
Bye. Agur, agur. Llegamos casi a la 1 de la tarde. Sigue, si te quedas, con Mediodía en Copé.